Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Los últimos que les vieron con vida. El pueblo de Holcomb se halla entre los altos trigales de la Kansas Occidental, zona desolada que los demás habitantes del estado designan con un vago por allá, a un centenar de kilómetros al este de su frontera con el estado de Colorado, la campiña de Kansas, su cielo azul intenso y su aire seco de desierto, respira más el ambiente del Far West que el del Midwest. Por allá, se habla con ese acento que descubre la estridente nasalidad que sabe a pradera y a brasero. Los hombres, muchos, llevan tejanos estrechos, sombrero de ala ancha y puntiagudas botas de tacón. La tierra es llana y el horizonte espantosamente inmenso. Caballos, manadas y rebaños, racimos blanquecinos de silos que se alzan con la gracia de un templo griego, destacan en la lejanía mucho antes de que el viajero pueda acercarse a ellos. También Holcomb puede verse desde muy lejos. No es que allí haya mucho que ver, solo un confuso conjunto de edificios sin unidad a ambos lados de las vías del ferrocarril de Santa Fe. Un caserío cualquiera, limitado al sur por el trazo pardo del río de Arkansas, al norte por una autopista, la carretera 50, y al este y oeste por praderas y trigales. Después de la lluvia o cuando se funde la nieve, las calles sin nombre, sin sombra y sin pavimentar, pasan del polvo al barro. A un extremo del pueblo se halla una vieja construcción de estuco, de cuyo tejado cuelga un luminoso cartel de baile, pero el baile se terminó hace tiempo y el letrero hace años que no se ilumina. Cerca, otro edificio luce un insólito letrero chapado en oro, colgado esta vez sobre una ventana sucia. Dice Banco de Holcomb. El banco cerró en 1933 y sus oficinas de contabilidad fueron transformadas en apartamentos. Abajo, junto a la estación, la encargada de correos, mujer demacrada que viste chaqueta de cuero, tejanos y botas de cowboy, preside una destartalada estafeta. La misma estación, con su desconchada pintura de color azufre, parece igualmente melancólica. El jefe, el superjefe y el capitán pasan a diario por delante de ella, pero nunca se para ninguno de esos famosos expresos. Ninguno de los trenes de pasajeros se detiene allí, solo, de vez en cuando, alguno de mercancías. Al norte, en la autopista, hay dos gasolineras, una que hace además las veces de tienda de comestibles, aunque muy parcamente surtida, y la segunda de café, el Café Hartman, donde la señora Hartman, su dueña, sirve bocadillos, cafés, refrescos y cerveza de 3,2 grados. En Holcomb, como en el resto de Kansas, rige la ley seca. Y eso es todo, a menos que incluyamos, como es de rigor, el Colegio Holcomb, un bonito edificio que revela una circunstancia que el resto de las casas no deja adivinar. Los padres que envían a sus hijos a esa moderna escuela, dotada de todos los adelantos docentes, son por lo general gente acomodada. La agricultura siempre es empresa arriesgada, pero el que se dedique a ella en Kansas del Oeste ha de considerarse jugador nato, ya que no puede contar sino con precipitaciones extremadamente escasas y con angustiosos problemas de irrigación. Sin embargo, estos últimos 7 años no han sido de sequía. A los granjeros de Finney County, del que Holcomb forma parte, últimamente les ha ido bien. No solo han ganado dinero con la agricultura, sino también con la explotación de abundantes recursos de gas natural. Y ello se refleja en el nuevo colegio, en los confortables interiores de las granjas, en los altos e hinchados silos. Hasta una mañana de mediados de noviembre de 1959, pocos americanos y en realidad poca gente de Kansas había oído hablar de Holcomb. Como las aguas del río, como los automovilistas de la autopista y los trenes amarillos que bajan serpenteando por las vías del Santa Fe, el drama, en forma de acontecimiento excepcional, nunca se había detenido allí. Sus habitantes, que ascendían a 270, estaban satisfechos de que hubiera sido así, satisfechos de llevar una vida ordinaria. Trabajar, cazar, ver la televisión, tomar parte en las actividades sociales del colegio, ensayar en el coro y asistir a las reuniones del Club 4H. Pero de pronto, a primeras horas de aquella mañana de un domingo de noviembre, ciertos extraños rumores se mezclaron con los normales ruidos nocturnos de Holcomb, con el lúgubre histerismo de los coyotes, y los apremiantes silbidos de la locomotora que acaban por convertirse en un lejano gemido. Pero ni un alma del dormido Holcomb los oyó. Nadie oyó aquellos cuatro disparos de fusil que pusieron fin a seis vidas humanas. Después, el vecindario, hasta entonces lo suficientemente confiado como para no molestarse ni en correr la aldaba de la puerta, prendió su fantasía hasta recrearlos una y otra vez y los convirtió en disparos sombríos que encendieron hogueras de recelo en las miradas de aquellos viejos conciudadanos, que empezaron entonces a mirarse extrañamente y como extraños.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.